La Sábana, Canal Extremadura Radio.
Majestades ya están recorriendo por ahí todas las todos los pueblos, todas las calles del mundo mundial, repartiendo los regalos a los niños y a los que no son tan niños. La cuestión es que ahora mismo a nosotros nos pica la curiosidad, porque todos los años, es verdad, todos los años los Reyes Magos están en todas partes. Pero ¿quiénes fueron los primeros Reyes Magos? Vamos a adentrarnos un poco en el mundo de la historia y vamos a saludar al director, el editor, mejor dicho, de la revista electrónica sobre arte, historia y literatura, Actually Notes, que se llama José Carlos Bermejo. José Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos los oyentes y especialmente a ti, José Antonio.
Pues muchas gracias. Bueno, has sido un niño bueno. Espero que te traigan algunos regalos este año, ¿no?
Yo lo intento. Vale. Ya os contaré después. Pero...
Vale.
Oye, no lo sé.
¿Realmente de dónde viene la historia de los Reyes Magos? Porque sabemos que aparecen en la Biblia.
Sí.
Sabemos que, por lo tanto, son unos personajes que aparecen en el contexto de la religión católica y cristiana.
Sí, sí.
Pero bueno, hay muchísimo más que contar, ¿no? Porque por lo que sabemos todos, están apenas apuntados, ¿no?, en la Biblia.
Sí. Sobre todo en los orígenes, en lo que es el Evangelio según San Mateo, que es el único texto bíblico donde aparece la historia recogida.
Sí.
En ese evangelio, pues claro, se da un bosquejo muy general de lo que fue la historia, lo que fue la adoración de los magos, tal y como lo tituló San Mateo, porque en ese texto ni siquiera se habla de reyes. Entonces, esto nos da una idea un poco de lo que ha ocurrido en el devenir del tiempo, y es que con tan poquitos datos lo que se ha hecho ha sido decorarlos y darles una forma que es tal y como ahora mismo celebramos esta festividad.
Claro, pero supongo que habrán sido muchos autores porque han tenido tiempo. 2000 años dan para mucho y se pueden adornar, bueno, hasta el infinito y más allá.
Claro, daos cuenta que en ese texto del que hacíamos mención, el del el Evangelio de San Mateo,
sí,
no se dicen ni nombres, no se dice ni de dónde proceden, solo que venían de Oriente, que, bueno, ya es, digamos, un dato que nos va a ayudar un poco a entender la razón de toda esta historia.
O sea, que eran personas humanas que venían desde Oriente y llegaron a adorar al niño. Pero sabemos que eran tres, o ¿hay alguna versión aquí que eran cuatro?
Sí, bueno, en principio siempre se ha pensado que eran tres por la relación con los tres regalos que le ofrecen al niño Jesús. El oro, el incienso y la mirra. Entonces yo creo que se cree que se ha asimilado ese número. Se habla de un cuarto rey incluso que tiene nombre, que se llamaba Artabán, pero no hay datos, digamos, fehacientes ni para decir que eran tres ni para decir que eran cuatro. Digamos que eso tampoco es algo primordial en la historia. Porque si nos remontamos un poco hacia atrás, antes de lo que es la llegada de Jesús, el nacimiento, se le estaba esperando. Y se habla de que había 12 magos, digamos, que continuamente lo que hacían era observar el cielo, porque, según las profecías, vendría un astro que indicaría el camino de justo el lugar donde nacería el Hijo de Dios.
¡Hola, qué chulo! O sea, que era como un equipo, era un rollo ahí de grupo de magos, ¿no?
Me imagino que, no sé qué tipo de instrumental utilizarían, ni siquiera qué comunicación tendrían entre ellos, pero sí que se habla de ese número como de los reyes que observaban el cielo. Y, de hecho, lo que también se cuenta, y ahora si queréis nos adentramos un poco más en los siglos posteriores a lo que es el nacimiento, lo que sí se cuenta es que tres de ellos fueron los que vieron la estrella, y al ver el astro, digamos que de alguna manera dijeron, esta es la señal por la que, y es la estrella que debemos seguir para encontrar al Mesías. No olvidemos que quien venía era el Salvador de la humanidad. No era, digamos, nadie, ningún personaje secundario.
Claro. Era así como súper importante. Entonces, vamos a ver, podrían haber sido 12, pero son tres las personas que se supone que descubrieron esa estrella, ¿no?
Eso es. Entonces,
claro, el número 3 se repite un par de veces, por lo tanto es normal que por asimilación pensemos que son tres Reyes Magos.
Exactamente.
Ahora ya lo de Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿esto de dónde puede nacer realmente, José Carlos?
Pues en realidad es que yo creo que parte más de la invención que de otra cosa, ¿no? El hecho de que aún se conserven las reliquias también nos da una idea, y es que aunque no haya nada escrito, la tradición oral a lo mejor pues es lo suficientemente verdadera como para hacer cierta la historia.
Claro, claro. En Colonia, que nos hemos enterado hace un rato.
Sí, exactamente. Y además tenemos incluso el año, el dato del año en el que son trasladados. Y es que, claro, estamos en el año ya 2011 y hablar del año 1164 pues da un poco de impresión.
Sí, da vértigo, realmente. Es verdad.
Y ese es el momento en el que se trasladan los restos que se creían además que eran milagrosos.
Ah, pero milagroso de los buenos, de los
de
que lo hacen
bueno,
estas cosas
cosa gordas. Los buenos de verdad, exactamente. Ya.
Oye, pero de todas formas, no sabemos mucho de ellos, pero sabemos lo que hicieron. Es decir, sabemos que vinieron desde muy lejos, siguieron una estrella, se encontraron en un pesebre a Jesucristo recién nacido y le dieron oro, incienso y mirra. Y a partir de ahí ya nadie sabe más nada. Eso sí, ¿no?
Claro, bueno, sí que en realidad sabemos, pero no sabemos. Digamos que también hay una parte oculta de la historia.
A ver.
Que parece que, pues por el paso del tiempo, a lo mejor no queremos ver. También la trascendencia de la visita de esos magos, que no eran reyes, eran magos en cuanto que eran astrólogos y eran adivinos. De ahí, en teoría, es donde parte la palabra mago.
Eran como científicos, en realidad, ¿no?
Sí, exactamente. Quizá a lo mejor incluso algo de alquimia, ¿no? Quizá, no lo sé. La cuestión es que sí que sabemos que la visita tiene un carácter simbólico muy grande, porque se representa lo que es la llegada, ¿no? Y digamos el reconocimiento y la adoración del Hijo de Dios desde Oriente, pero claro, desde África, desde Europa y desde Asia. De alguna manera se juntan todas las religiones y hacen una especie de comunión siempre con el fondo, el trasfondo de la paz y de la armonía en el mundo, ¿no? Y quizá ese detalle ahora nosotros no lo tengamos tan en cuenta y celebremos una fiesta un poco más pagana, pero que creo que deberíamos tener en cuenta.
Claro, es cierto que tienen un significado como muy concreto, el oro, incienso y la mirra, porque fíjate qué cosa tan curiosa, no sabemos exactamente los nombres, pero sí sabemos exactamente las cosas que trajeron, cuáles eran esos tres regalos, claro, lo del oro, el incienso y la mirra, que es lo que nadie sabe muy bien de qué va.
Sí, es que San Mateo sí que se preocupa un poco de dejar los datos suficientes como para que se haya podido construir la historia. Porque claro, no da nombres, no da muchos datos, pero sí habla del oro, que simboliza la realeza y simboliza pues que el reino de Dios no es de este mundo. También el incienso, que representa la divinidad. O sea, le veían como un hombre, pero sabían que era Dios.
Ajá.
Y luego la parte más humana, quizá la menos interesante, que es la mirra, que era algo que se utilizaba para embalsamar cadáveres y que aquí pues entramos en un terreno un poco escabroso porque representa la naturaleza humana y el signo de nuestra humanidad, que es la muerte, por desgracia, ¿no? Entonces se combinaban esa realeza, divinidad y naturaleza humana en esos regalos simbólicos que entregan y que era su objeto y que deseaban dejarlo y que, vamos, en teoría tardaron mucho tiempo en llegar. Incluso también se habla en la historia que no hablaban el mismo idioma, entonces no se sabe muy bien cómo se comunicaban entre ellos. En fin, es una historia que tiene muchos tintes mágicos, ¿no?
Es verdad, es verdad. Hay demasiadas cosas ahí en el aire, porque yo me pregunto, vamos a ver, si son pobres, pobrísimos, ¿qué han hecho con el oro? Porque no se ha vuelto a mencionar ninguna vez más, ¿no?, en la historia de Jesucristo.
Sí, bueno, supongo que sería también un presente, digamos, representativo, ¿no? No, un poquito, no sería una gran cantidad.
Claro, imagínate. Es que nos imaginamos ahí un cofre, que van allí con el cofrecito, y por lo menos es la imagen que nos han vendido siempre,
sí.
De los reyes magos ahí como ataviados con ropas muy lujosas, y pero, enseñando una especie de cofre lleno de oro, y otro lleno de incienso, y otro lleno de mirra, ¿no?
Sí,
que tendrían incienso para perfumar el Belén, ya vamos, hasta el fin de los tiempos.
Sí. Claro. Y fíjate que llevamos un rato hablando y no hemos mencionado a uno de los personajes más importantes de toda esta historia.
¿Quién?
Pues Herodes. Herodes es el personaje, digamos, el que representa el gran villano, el malo de toda esta película.
¡Hala, qué chulo! Con villano y todo. A ver, cuéntalo. Claro, cuéntamelo todo.
Es que si nos damos cuenta, la historia tiene tinte épico, porque tenemos al héroe, que es el Hijo de Dios, que ha nacido y que viene a salvarnos. Y tenemos el antihéroe, que es Herodes, que es el rey que en ese tiempo reinaba Jerusalén y que recibe la noticia de que hay unos reyes que están buscando, que quieren encontrar a un niño al que llaman ya rey y ve peligrar, vamos, de todo punto, todo su poder. Entonces, claro, ya manda a llamar a los reyes para que explique un poco qué es eso que están buscando. Y con sus artimañas y tal, le dice, id a buscarlo y decidme dónde está, que ya voy a ir yo a adorarle después, ¿sabes?
Ya.
Pero con las peores intenciones, porque lo que quería era matarle, evidentemente. Entonces, ya aquí entramos, sí, en el terreno de la épica total, porque claro, después de que los reyes consiguen ver al niño, ofrecerle sus presentes, tienen un sueño. Y en ese sueño, alguien les advierte, un ángel les advierte, que vuelvan por otro camino y que eludan a Herodes y no le digan bajo ningún concepto dónde está el niño, por supuesto. ¿Y qué es lo que hace Herodes? Pues Herodes, para, digamos, poder dar por zanjado el asunto, manda a matar a todos los niños que tengan entre 0 y 2 años de la zona. Más malo que este, yo de verdad que no lo imagino.
Es verdad, verdad. Es villano de manual.
Exacto. Y, claro, también a través de otro sueño, San José, que todavía tampoco había aparecido en la historia,
anda,
recibe la noticia de que cuanto antes partan hacia Egipto, porque Herodes va a mandar matar a todos los niños. Y así hacen, se van a Egipto, y en el sueño mismo le dice, no os preocupéis que ya os decimos cuándo podéis volver. Y así continúa la historia.
Qué bien conectados, ¿eh? Sin, no hacía falta ni telefónica ni nada. Si estaban ahí súper conectados ellos con la magia, da gusto.
Sí. Da gusto.
Oye, y digo yo, vamos a ver, si hay tan poca definición por ahí dentro de esta historia, ¿cómo es que las reliquias de los reyes magos pueden estar en un sitio? Se atribuyeron a cuerpos de otras personas, evidentemente, ¿no?
Bueno, es que, mira, aquí tenemos un problema también, y es que, claro, si durante 300 años, desde que se cuenta la historia a través de Mateo, si en 300 años no hay nada escrito, claro, a partir del siglo III, IV y V y en adelante, se empiezan a recopilar muchos datos de toda la historia.
Sí, claro. Claro.
Entonces, sí que ya, así hacia el siglo III, hay datos en los que se menciona la vida de los reyes. Claro, entonces...
¿Fue más como una labor de investigación?
Pues más o menos, yo creo que sí que hubo mucho de eso. Pero ya sabes que el interés humano y la capacidad de querer saber es infinita.
Sí, es verdad, la curiosidad.
Exacto. Y entonces, claro, se sabe, por ejemplo, pues que todos ellos vivieron más de 100 años, todos los tres reyes. Se sabe que, por ejemplo, Melchor, en teoría, eso se dice, fue virgen durante toda su vida.
Ah, ¿que Melchor fue virgen?
Sí, eso dicen. Yo lo he leído, ahora mismo no sabría decirte de qué documento, pero sí que de memoria recuerdo que se menciona.
Ah, qué curioso. ¿Y este era blanco? Era de,
sí,
de raza blanca, ¿no?
Claro, claro.
Raza blanca y virgen.
Claro. Y lo del rey negro, que antes también comentábamos, sí que tiene también su explicación. Sobre todo si tenemos en cuenta que venían, digamos, de esos tres puntos cardinales. Siempre se ha representado al rey negro como el rey que procedía de África.
Claro.
Que tiene toda la lógica del mundo, evidentemente. Entonces, claro, de ahí a decir que había o no alguno de color, pues bueno, nos podemos arriesgar, ¿no?, y a asumir esa verdad, pero ahí queda la duda. Sí que es cierto, verdad, que a partir del siglo XIII, todas las representaciones, mosaicos, pequeñas miniaturas, sí, dibujos, sí, siempre representan a un rey de color. Eso sí que es cierto.
Vale, pues ya lo tenemos claro. Yo ya voy entendiendo el Belén y el portal de Belén que tengo puesto todos los años en casa. Ya
es
lo voy entendiendo un poco más. Porque
es complicado.
Lo del camello todavía no lo he pillado.
Lo de que digamos que trasladaban todo su reino en un camello.
Sí, ¿no? También serían mágicos como Rudolf.
Pues no lo sé. Pero también tiene cierta lógica que andar por el desierto...
Sí.
Y en esa época, lo único quizá disponible fuera un dromedario.
Dromedario, es verdad.
No creo que pudieran los pobres ir de otra forma.
Es verdad,
no
es verdad. Y además siguiendo una estrella por ahí, viajando por las noches de Egipto, vamos.
Sí, pero bueno,
mucha pinta.
Otro detalle también mágico es que, en teoría, la estrella iluminaba tres veces lo que el sol. Con lo cual, como para no verla. Claro.
Entonces no hacía falta. Claro,
claro. Claro, la pregunta que yo me hago es, bueno, creo que con un pequeño telescopio se hubiera visto, ¿no? No haría falta. Bueno, pero eso ya también forma parte un poco de la leyenda, ¿no? Y de esa decoración de la historia que se produce a partir del siglo III.
Ya, hombre, un poco de mitología tiene que haber ahí,
claro,
por todos esos adornos y esos detalles que se han ido introduciendo. Oye, sí, qué curioso, ¿eh? Me han dicho que hay obras antiquísimas sobre los Reyes Magos. ¿Eso es verdad?
Sí. A ver, ¿te refieres a textos
obras
escritos?
Sí, a textos, obras literarias y más.
Sí. Bueno, los primeros, como comentaba antes, eran del siglo III.
Ajá.
y a partir de ahí, ya de continuo, digamos, en el cuarto y en el quinto, hay bastantes obras que intentan recoger esa tradición oral que de padres a hijos, de generación en generación, se ha ido contando.
Claro.
Que por desgracia, pues no se escribía. Entonces, tenemos que llegar hasta el año 1364, nada más y nada menos, para que un prior de la Orden de los Carmelitas, Juan de Hildesheim, escribiera, además, escribió ya la historia de los tres reyes. O sea, ya dejó de un lado que si eran o no magos, y escribió, bajo ese título, la obra que recogía un poco todo aquello que sobre estos personajes se conocía.
Claro. Como los cuentos populares, que luego de pronto los vemos escritos y tal. Pero es curioso, sí. ¿En España también? ¿O son textos de otros países?
No, nosotros también en la Edad Media tenemos, y además tenemos un texto fundamental e importantísimo, porque se trata de la primera obra teatral que está escrita ya, es castellano antiguo, pero nosotros lo comprenderíamos perfectamente.
Ah,
es
el... Qué bueno, la que se considera, por lo tanto, la primera obra teatral escrita en castellano,
sí,
en nuestro idioma.
El auto de los Reyes Magos.
Ah, claro, es verdad, el auto de los Reyes Magos.
Y que en alguna localidad, como en Colmenar Viejo, en Madrid, todos los años se representa. Además, era un tipo de obra, claro, que estaba pensada para que se representara en las basílicas, o sea, dentro de la iglesia.
Ah.
Y se utiliza toda la iglesia, toda absolutamente, para hacer esa representación, no solo el altar, sino pues todos los caminos que conducen al altar, pues van paseando por allí los reyes, están los pastores, sale Herodes, evidentemente.
¡Ahora qué chulada, ¿no?
Sí.
Esto lo tienen que hacer, ¿eh? Porque lo de la mesa al gallo yo creo que ya está muy visto.
Sí, no, pues se hace todos los años y llevan creo que 11 ediciones en concreto.
¡Ahora qué chulo! Bueno, pues yo no tengo ni idea de cuándo fue la primera cabalgata de reyes, pero desde luego ver una obra de teatral así, de la historia que todos nos han contado de pequeños y que tanto la hemos endulzado, pues tiene que ser realmente bonito, ¿no?
Pues sí que hay datos escritos sobre ese respecto también, ¿eh? La primera cabalgata que se celebró, o digamos lo más parecido a las cabalgatas que celebramos ahora, sucedió en Florencia en el año 1390. Y se organizó, digamos, por la ciudad, una especie de procesión, más que de cabalgata, ¿no? Pero aderezada con elementos orientales, engalanaron las calles, trajeron animales exóticos.
Ajá.
Y iban vestidos de forma oriental y hacían un poco esa representación del camino que hacían los Reyes Magos, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando también de una época ya que nos supera, el año 1390, y nosotros aún continuamos con una tradición similar, lo que la verdad es que a mí me conmueve y me impresiona un poco.
Es verdad, ¿eh? Fíjate que hayan pasado tantos años y después, aunque haya variado lo que haya hecho falta, da igual, ¿no? Porque al fin y al cabo los niños siguen todavía emocionados aquí en España. En otros países ya es harina de otro costal, eso es cierto.
Sí.
Aquí en España por lo menos sí que ha continuado la tradición. Y ahora pues nos toca lo bueno, cuando ya todo el mundo en otros países están trabajando o casi.
Sí.
Aquí estamos todavía de fiesta, que esto es muy español.
Exactamente.
Pues gracias José Carlos, Carlos Bermejo, editor de la revista electrónica Actually Notes. Yo le recomiendo a todo el mundo que la visite, lo pueden consultar en internet, es fácil, ¿no? Actuallynotes.com.
Exactamente.
Así, sin más ni más.
Nada más.
Y verán cómo hay un montón de curiosidades muy, pero que muy interesantes. Y hoy nos hemos acercado precisamente, como no podía ser de otra forma, a la figura de los tres Reyes Magos de Oriente, que como les hemos hecho hoy un poquito de propaganda, a lo mejor, pues nos traen algo más, ¿no?
Hombre, ya nos han traído mucho.
Vale. Yo es que ya no sé dónde poner el carbón, todos los años.
Nada, no, yo he sido bueno, ¿eh? Cambio de opinión, he sido muy bueno.
Bueno, pues luego me das envidia. José Carlos Bermejo, gracias. Bien. Y un abrazo,
muchas
buenas
gracias.
Noches.
Feliz año, gracias.
Feliz año a todos. Adiós. Adiós.